continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por 2 enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, moderado por el doctor Gustavo León.
¿Qué tal, Cuba? Estamos de regreso con ustedes en otra otra conversación más con respecto a nuestra historia. Yo me había quedado la semana pasada, en lo que estábamos hablando del bonche universitario. Se lo voy a terminar rápido porque es importante, pero quiero dar antes que nada, yo tengo un correo electrónico, cita con la historia, rm@gmail.com. De nuevo, cita con la historia, rm@gmail.com. Pero bueno, habiendo dicho esto, lo que sucedió fue después un poquito más desagradable, que de hecho esto fue terminando finalmente con el bonche. Cuando termina en realidad el gobierno de Batista en el año 44, ya el bonche había amainado de una manera muy especial. Pero regresando a esto, que era lo importante, la importancia que ellos tuvieron fue tan sólida. Y hubieron dos rectores que fueron característicos. Uno por ser un individuo con una entereza muy especial que se llamaba Cadena, que fue el hombre que llevó en realidad la batuta y la voz cantante. Incluso cuando se escogían a los profesores hacia un tribunal. Ese tribunal, el bonche, claro, manejado por algunos profesores también, amenazaba al tribunal para que escogiera ese tribunal al que ellos querían. Y de eso pasó en realidad con la historia en la Cátedra de Historia de la Universidad de La Habana entre Calixto Massó y Herminio Portel Vilá. Los dos eran brillantes escritores. No tengo nada que decir de uno más que el otro porque en realidad no es justo. Para mi preferencia es mejor, me gusta más la escritura de Herminio Portel Vilá, pero es mi preferencia personal. Obviamente, esta lucha entre ellos, como el tribunal se vio tan amenazado por la gente del bonche, hizo tabla y dijo, bueno, pues nos quedamos tabla. No podemos decir quién es el mejor o quién es el peor. Y entonces Mario Cadena, que era el presidente de la universidad, el rector, dijo, bueno, ustedes no podrán decir, pero yo sí se lo doy a Herminio Portel Vilá. Aquello fue ya el punto final de todos los problemas que se podían haber presentado. La criminalidad aumentó también y aspiraba no solamente a controlar dentro del plantel universitario, la universidad, la Federación Estudiantil Universitaria, sino las influencias políticas y las dádivas que manejaba de una forma o de otra el propio Jaime Mariné, que era el hombre de confianza, vamos a decir que era el edecán, por así decirlo, de Fulgencio Batista, y controlaba hasta cierto punto prácticamente todo lo que era la represiva. Ahí hubieron una serie de muertos que fueron desagradables, muy desagradables. Y de hecho uno de ellos se llamó Carbonell, que fue un hombre que, para que ustedes tengan idea, le dieron tanto golpe que lo asesinaron. Lo llevaron para Mazorra, lo subieron a un segundo piso, lo tiraron de un segundo piso y entonces llamaron a los dos médicos forenses de aquella época. Uno se llamaba Díaz Padrón y el otro se llamaba Esteban Valdés Castillo. Esteban Valdés Castillo, por supuesto, era un psiquiatra y forense también, igual que Díaz Padrón. Y si ustedes se ponen a ver, Esteban Valdés Castillo, que llegó primero a Mazorra, se dio cuenta que algo no estaba correcto de la manera de las caídas y donde estaban los morados, los hematomas. Y claro, cuando llegó ya Díaz Padrón, pues entre los dos estuvieron de acuerdo. Dijo, no, esto es un crimen cometido durante del 40 al 44. Y este crimen es un asesinato. Entonces Valdés Castillo se dirigió al Poder Judicial y al jefe de la policía. De hecho, incluso hasta Pedraza lo amenazó. Y le dijo, no, mira, yo considero que este hombre ha sido asesinado, que no se cayó de un segundo piso ni estaba loco. Como producto de aquello, para que tengan idea, que Esteban Valdés Castillo es alguien que yo conocí por muchos años, a él y a toda su familia. Pero era médico, igual que mi padre. Pero Esteban Valdés Castillo era grado 33 de la masonería en Cuba, un hombre muy digno. No sé si fue gran maestro masón. Allá los masones de Cuba, que tienen más historia que yo. Yo no tengo el beneficio ni siquiera de la biblioteca masónica de allá. Obviamente se dieron cuenta de que Esteban Valdés Castillo era un hombre insigne. Entonces lo expulsaron del colegio médico, lo amenazaron y lo sacaron de su casa y lo botaron. Para que tengan idea, porque todas estas cosas pues pasan en todos los niveles, por eso es que nosotros fuimos desarrollando esta cultura de agresividad y de defensa propia, más que otra cosa. Valdés Castillo pasó el tiempo para que él pudiera ser de nuevo reintegrado a su posición de médico y para que continuara, por supuesto, dentro de la masonería trabajando en Cuba, pero tuvo que irse afuera, le botaron los muebles hasta el medio de la calle. Así me contaron sus hijos. No, esto no es de historia. Me lo contaron sus hijos. Luego, por lo tanto, cuando nosotros miramos esto, me doy cuenta que ustedes han sido, en este momento, el producto final de una miseria que nunca había pasado. El bonche universitario desapareció. Desapareció por falta del apoyo que necesitaba. Primero, algunos profesores que ya no estaban allí, y otro producto de que el gobierno cesaba, jefe de la policía, jefe del ejército, cambiaban por completo y entraba en Cuba un gobierno socialdemócrata que fue el gobierno del doctor Ramón Grau San Martín en el 44. Hasta el 52, que se interrumpió de nuevo la constitución. Por eso digo que es tan importante la constitución de nuestra república. Porque la carta constitucional es prácticamente la hoja de rumbo en el que utiliza una nación para poder funcionar. Y cuando se estaba produciendo el 10 de marzo, el doctor Ramón Grau San Martín llegó a Colombia, pues lo mandaron a buscar, lo prendieron, pero una prisión muy somera. De hecho, nunca se fue de Cuba. Ni Fidel tampoco osó jamás sacarlo de Cuba. Pero cuando él llegó a Colombia, dijo una frase que es lapidaria: no pierdas su constitución porque pierden la república. Obviamente, perdimos la república desde el 52, con todos los años de errores, miseria y crímenes y asesinatos, para continuar con todos los años de narcotráfico, guerra, crímenes, asesinatos, envolvimiento en los países de América, traiciones, paredón de fusilamiento, casi un genocidio masivo. Pero cuando tú miras todo esto, te das cuenta que hay algo importante que yo quiero compartir con ustedes, que lo aprendí del ingeniero José Adán, que era un individuo, era de Camagüey, individuo brillante, por supuesto, de la Academia de Historia de Cuba, numerario, o me imagino que sí que le llamaban académico de número, de la Academia de Historia, igual que Herminio Portel Vilá. Algunos que conocí aquí en la diáspora, porque con la diáspora desaparecieron prácticamente la razón de muchas instituciones cubanas. Pero fue el origen de la declaración de aquellos derechos humanos. Porque me contaba Adán a mí, hablando yo con él, que esto quedaron establecidos en la Constitución de 1940 como consecuencia del programa constitucional que originalmente funda y fundamenta el Partido Revolucionario Cubano Auténtico y la determinación de los convencionales de aquel partido en la Asamblea Constituyente, primero dirigido por Ramón Grau San Martín, creador, por supuesto, de una legislación que puso a Cuba en el siglo XX, no se engañe. Cojan los papeles si pudieran, lo que pasa es que ustedes no van a poder hacer esto. La legislación social, política y económica de aquel grupo de hombres de la generación del 30 puso a Cuba en el siglo XX. La sacó de ser nada, lo que era un país muerto de hambre, para por lo menos, y no estoy hablando, cuando yo hablo muerto de hambre, usted se puede morir de hambre de muchas formas. Usted se puede morir de hambre de derecho, hambre de respeto, hambre de dignidad, hambre de honestidad, hambre de libertad o hambre de economía. Si usted tiene todas las demás hambres resueltas y no tiene hambre, usted resuelve la economía porque la sale a buscar. Pero cuando usted tiene economía y no tiene nada de lo demás, usted tiene hambre. Es más, usted es un hambriento, un miserable, porque no tiene nada y lo único que tiene son 4 pesos. Imagino que es así como se sienten aquellos que hoy en día miran al pueblo cubano, miseria, que es lo que le han dado, miseria al pueblo cubano, y ellos no tienen hambre de dinero porque tienen todo el poder, pero obviamente tienen hambre de todo lo demás porque a ustedes no les dan absolutamente nada. Pero el doctor Grau, que había asumido la presidencia en el 10 de octubre de 1944, es cuando Cuba la invitan a la conferencia panamericana. Entiendan sobre esto que es muy importante, sobre el problema de la guerra y la paz, que se efectuó en Chapultepec, en México, el 21 de febrero, del 21 al 8 de marzo, en el año 1945, el año que nací yo, 1945. Y entre otros asuntos que se dedicaron a mirar, estaba la propuesta aquella que había hecho un señor que se llamaba Oakes, Dumbarton Oakes, para lo que es la organización general de aquella asamblea, los parámetros que ellos estaban pidiendo que se cumplieran y las decisiones que no necesariamente eran correctas, pero obviamente eran decisiones que había que discutir. Hay una frase muy antigua que dijo el doctor Julián, José Julián Martí Pérez, y dijo una frase que en la Conferencia Internacional de la Moneda de 1894, ¿y cuál fue ese mensaje? Dijo, el que paga manda sobre el que vende, y quien le da de comer a quien no tiene, se sirve de él. Hay un refrán también, por supuesto, en inglés, que se lo voy a decir en inglés porque la traducción a lo mejor no es igual, pero que obviamente refleja más o menos el mismo pensamiento de todas las épocas y a través de todas las generaciones. The Golden Rule. who has the gold rules. Quiere decir, la regla de oro, quiere decir que aquel que tiene el oro es el que hace la regla, o el que hace las leyes, o el que dirige. Es como todo, el que paga, manda sobre el que vende. Y el Departamento de Estado en aquel momento de los Estados Unidos, que estaba por Stinius, el señor que se llamaba Stinius, estaba demandando que las naciones americanas de aquella relación se reunieran y decidieran y estuvieran de acuerdo con las peticiones y las decisiones que había hecho Dumbarton Oaks y que las llevaba, por supuesto, como parte de este planteamiento para la conferencia sobre la paz en el hemisferio. El presidente Grau había nombrado una delegación que estaba integrada por... Si yo en algún momento puedo clasificar a seres humanos como genios de la bondad, la dignidad y el respeto a los derechos humanos, eran Gustavo Cuervo Rubio, Ernesto Diego, profesor de filosofía y letras de la Universidad de La Habana, López Trigo, Diego y López Trigo, Gustavo Gutiérrez, Mariano Brull. Y de hecho después vino un gigante de la política cubana que escribió prácticamente, y por eso se aceptaron todos estos derechos dentro de la Carta Magna de los Derechos Humanos, cuando se habló de ella por primera vez en la Organización de Naciones Unidas, y se aprobó el 10 de diciembre de 1948, que se llamó Guy Pérez Cisneros. Y estamos hablando que nosotros no tenemos por qué tener miedo de nombrar personas y familias que han sido poderosas en la historia, porque lo dieron todo para el beneficio de todos nosotros. Y el presidente Grau y la delegación celebraron una cantidad de impresiones, de cambios de impresiones, en Chapultepec. Y se prestó poca atención a las propuestas de aquella delegación que había llevado el doctor Ramón Grau San Martín en aquel momento, y que eran razones de importancia. La presión, de hecho, de unos y de otros, comenzaron a hacerse, y las propuestas que había hecho y la presión que tenía Dumbarton Oaks era grandísima, era muy fuerte. Y se intentó que se modificara la posición que había traído Cuba en aquel momento, pero se mantuvo Gustavo Cuervo Rubio firme, que era el presidente de aquel grupo, el que presidía el grupo. Y el resultado fue la resolución 30 sobre la creación de una organización internacional general en la que indicaba la necesidad de que se modificaran las propuestas de Oaks y enviar toda la documentación a San Francisco, a la cual en cada país habría la posibilidad de discutirla y de hacer las recomendaciones necesarias y replantearla en puntos de vista diferentes. Y obviamente en San Francisco, Guillermo Bell, con Ernesto Diego y López Trigo y Francisco Aguirre y Vidaurrieta, replantearon la tesis de que los Estados miembros de la Organización Mundial se ajustaran a los principios que hubiese determinado aquel grupo o que había pensado el grupo original de Chapultepec y que la Asamblea las adoptara tan pronto ésta se constituyera. Se insistió muchísimo. Y la delegación de Panamá, que estaba precedida por Ricardo Alfaro, y no hace mucho, yo creo que no sé si fue aquí, pero hablé de Eloy Alfaro, que fue el hombre que trató de, el ecuatoriano brillante que trató de hacer la unificación de todo Centroamérica, que le costó la vida, que a él y a su hermano lo metieron en un calabozo, lo prendieron y lo arrastraron por las calles de Quito, Ecuador, le dieron candela delante de todo el público, y lo hicieron leña, desgraciadamente. Esta familia Alfaro es una familia luchadora de justicia y de derechos. Y, por supuesto, era ministro de Relaciones Exteriores de Panamá. Y todos ellos se arreglaron y se fueron acomodando. Incluso hasta la señora Eleanor Roosevelt en aquel momento llamó. Dice que se debía de apoyar y se ajustara al proyecto cubano que habían presentado en Chapultepec. Aunque Washington, que fue muy inteligente, cuando ella terminó de decir aquello, determinó de que Cuba no tuviera la representación necesaria. Pero en diciembre del 47, en Ginebra, más tarde, Alfaro recordó que Cuba, Panamá y México habían sido las primeras naciones en plantear la necesidad de la Declaración de los Derechos Humanos. La Declaración cubana había participado, por supuesto, en todos los debates, hasta que esto se llevó más tarde y se aprobó, como les digo a ustedes, en París, el 10 de diciembre de 1948. Y el embajador de Cuba, en aquel momento, ante la Asamblea General, era un brillante exponente de la política, los principios y la educación, Guy Pérez Cisneros. Y presidía la República el doctor Carlos Prioso Carrá, quien, como de hecho el presidente Ramón Grau, era un militante original de la democracia cubana, del Partido Nacional Cubano Auténtico y miembro de la Convención Constituyente del año de 1940. Esto se aceptó, por supuesto. Y hoy todo el mundo, cuando se refiere a la Declaración de los Derechos Humanos, que ha proliferado, por supuesto, en la esta ONG, para supuestamente defenderla, pero impúdicamente condenan a los agentes de la disolución social que se ascriben a la tesis marxista. Esto, nadie, por supuesto, trata de opacar esa posición, y nadie se refiere a que fue el doctor Ramón Grau San Martín ni a Cuba como los progenitores de la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Será acaso porque en realidad la verdadera democracia en Cuba había muerto, y era que en realidad la habían asesinado el 10 de marzo de 1952 para no volver a resurgir jamás? ¿Será esto una componente política que hemos pagado ustedes y nosotros y todos como producto de lo mismo? Entendiendo de que, independientemente de que somos un mismo pueblo, hemos tenido circunstancias diferentes. Y a pesar de que no conocimos la generación del 20, ni del 30, ni del 40, que yo considero que fueron geniales en la manera que enfocaron la histórica posición de la República y sobre todo el derecho de lo que yo entiendo que fue el derecho de todo el mundo a tener la capacidad de obrar y de pensar libremente. ¿Será posible que a estas alturas todavía nosotros no seamos capaces de recogerla y tengamos que vivir todavía bajo los auspicios de una dictadura maloliente y pútrida, que es la dictadura de los Castro, y con un seguidor tan miserable como es el que hoy se nombra jefe de la República o del régimen de la República de Cuba? Les traje, y me encantaría poderlo hacer, porque lo traje y tengo la carta aquí, leerles a ustedes, si es que yo a lo mejor lo puedo hacer, el discurso del doctor Guillermo Belt sobre la agresión económica pronunciado en la Conferencia Interamericana sobre el mantenimiento de la paz y la seguridad del continente, celebrada en Río de Janeiro en 1947, donde la República de Cuba volvió otra vez a la carga, en plena fe, como dice él, de aquellos destinos del hemisferio, dispuesto a ofrecer su cooperación incondicional en todo aquello que contribuya a consolidar más, si es que esto fuera posible, los ideales americanistas de una unión fraternal en nuestros pueblos. Y es con verdadera complacencia y plena fe, repito, que tengo el honor de saludar a nombre de mi país a esa magna Asamblea de Naciones Americanas y a la ilustre personalidad que la preside, el insigne hombre de letras Raúl Fernández, admirado por todos los amantes de estas complejas y difíciles disciplinas. Quiero también evocar un recuerdo a un gran estadista brasileño, y se refería al embajador Pedro León Belloso, a cuya patria y cuya personalidad amada rendimos el tributo al rendir que fuera la capital maravillosa y su bello país la sede de esta asamblea. Quizás sea esta reunión el punto de partida de una era totalmente diferente. Quizás las determinaciones de esta asamblea conviertan en profeta al ilustre polígrafo cubano don Manuel Sanguilí cuando dijo que el panamericanismo es una tesis de ideas cuya forma es la república, cuya base es la libertad y cuya esencia es la democracia. Y por supuesto, cuyo término sería la federación. No hay duda de que esta Unión de las Américas en estos últimos años ha descendido de las esferas de la especulación, dejando atrás los acercamientos de transición y las uniones pirotécnicas para galvanizar en hecho físico la unión de todos los pueblos. Esta maravillosa carta que escribió él, Guillermo Belt, nos enseña a nosotros que cuando partimos de la República y terminamos en el año 1944, un gobierno que independiente de todo tuvo hechos de sangre horrorosos, un gobierno que independiente de todo manejó el bonche universitario, un gobierno que fue manejado por individuos implacables, a pesar de que entrara supuestamente, entre comillas, dentro de una convención constituyente y la aceptara, que fue en 1940, no hizo más que violarla después. Porque obviamente, todo el que refrendó aquella carta constitucional del año de 1940, todo aquel que pensó y en realidad en función de la República y en función de su pueblo, todo aquel que pensó como estos gigantes de que mirar un poquito más allá en el respeto y en los derechos y la dignidad de un pueblo tiene toda la base para ser una persona civilizada y para mejorar a todos y cada uno de sus hijos, se burló de ella. Y se burla de ella porque una de las primeras cosas que tú tienes que hacer en la vida cuando tú eres presidente, y una de las primeras cosas que tiene que hacer un partido, y una de las primeras cosas que tiene que hacer un senador o un legislador, es jurar y firmar aquella carta de la Constitución, donde dice que no se permitirá jamás en ningún momento destruir a un país, atacarlo o eliminar a su presidente electo por la vía del golpe de Estado, el crimen, el asesinato o una revolución interna. Y lo primero que hizo Fulgencio Batista, el 10 de marzo del 52, es no mirar atrás. Pero cuando vino Fidel más tarde, en el año 59, y le prometió a todos nosotros de que aquello iba a terminar y que, por supuesto, iba a reconocer la Constitución del 40, se burló de ustedes y de nosotros y ha hecho una Constitución socialista que no representa en ningún momento los intereses y los principios del pueblo cubano. Bueno, he llegado al final del programa. No me queda otro remedio que decirles que voy a estar con ustedes nada la próxima semana. Mi nombre ha sido Gustavo León, este es Radio Martín, y le quiero decir adiós, un cariño a Cuba, que es muy importante, recordándole que el correo electrónico es cita con la historia rm, que es Radio Martín, @gmail.com. Muchísimas gracias por su atención y esperamos que continuemos, que Dios los bendiga a todos y que podamos sobrevivir la miseria, los engaños y las mentiras de las que hemos vivido todos, y ustedes la están en este momento marcando de manera muy especial.
Entérate. Entérate qué es lo sagrado. Lo sagrado es aquello que toca tu esencia, la que vive en ti y evoca un sentimiento de pertenencia a algo que está más allá de tus propios límites. Lo sagrado es aquello que te lleva más allá de las cambiantes olas superficiales, al océano insondable de tus propias profundidades. Es sagrado aquello que te eleva del deseo a la aspiración y de la posesión al amor. Es sagrado ese sentimiento maravilloso de comunión que te hace sentir que el otro es el sendero que te conduce a Dios. Sagrado es el fuego que inflama tu corazón cuando puedes muy adentro sentir la llama de un Dios interior. Sagrado es tanto el nacimiento como la muerte, cuando aprendemos que ambos fenómenos son parte de una vida que nunca muere. Sagrado es el amor a la patria verdadera. Sagrada es la mirada de los niños que reflejan la inocencia de su alma. Sagrado es el instante de la oración que convierte al ser en chispa de una llama única, la fe. Sagrado es el tiempo eterno de los instantes vividos con amor y devoción que hacen de la vida un arte magnífico. Sagrada es la historia verdadera, la que nos legaron los próceres. Sagrado es el alumbramiento, constatar con los ojos del alma el nacimiento de un nuevo ser. Sagrado es el presente único e irrepetible, cuando el amor mueve tus actos y guía tu alma. Sagrada es la conciencia cuando refleja transparente tu luz interior. Sagrado es el hogar. Sagrada es la tierra cuando aprendemos que de ella venimos, de ella nos alimentamos y a ella regresamos. Sagrado es el planeta que nos cobija a pesar de nuestra indiferencia. Sagrados son los padres que te dan vida y educación. Sagrado es el derecho al trabajo, a la libertad, a tus derechos de ser humano, y sagrado es el derecho a vivir y disfrutar lo mejor de la vida. No a morir. El sagrado derecho a la muerte no nos pertenece. Ese derecho únicamente le corresponde al Supremo Creador. Entérate. Lo sagrado se concentra en ti cuando de veras vives y dejas vivir la vida a todo el que te rodea. Porque esa vida, la diaria, la cotidiana, también es sagrada. Amigos, Marcos Miranda te espera con mucho más en Entérate.